La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast. A todo mundo le encanta la sinceridad, hasta que haya alguien que la practica. Hablando sin filtro. Podcast.
Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho y bueno, como cada semana, hoy tengo una gran invitada que debo recibir con fuertes aplausos. Mari Carmen Muñoz, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar contigo.
Yo estoy muy contento también de tenerte por acá, pero bueno, amigos, antes de que arranquemos, déjenme hacer una pequeña introducción de Mari Carmen. O sea, la verdad es que son un montón de cosas las que hace. Voy a ser muy breve porque no me va a alcanzar el programa para dar todo su currículum. Pero bueno, Mari Carmen es fundadora del Colegio de Grafología y Criminología. Es experta en este tema de grafología. Bueno, ha sido grafóloga especialista, perito grafólogo por más de 32 años. Trabaja en temas periciales muy importantes. He estado en esos temas más importantes en nuestro país y en temas también en el extranjero. Por ahora igual y nos cuenta un poquito. Pues bienvenida, Mari Carmen. No sé, seguramente se me pasaron muchas cosas. No sé si quieras contarnos algo más sobre ti.
Sí, bueno, pues muchas gracias. Soy mamá de Marifer Centeno. Soy abogada, bueno, licenciada en Derecho, y soy licenciada en Criminalística y Criminología. Tengo especialidad en documentos cuestionados. También he tenido la suerte, como mi hija, de escribir dos libros, La Grafología y el Amor y Sana, Sana con la Escritura, que es un método en el cual, por medio de la escritura, que de verdad es el desahogo más grande que puedes tener, vas escribiendo y luego modificas esa escritura para que haya avances de tu parte sobre algo de tu personalidad o de lo que estás viviendo que no te tiene muy contento.
Ahí está padrísimo. Este tema de la grafología realmente es un tema, o sea, ¿cómo podríamos encajarlo? Como un tema psicológico, o sea, porque al final la letra dice mucho nuestro estado de ánimo, dice mucho nuestra personalidad, pero ¿por qué influye de esa manera, Mari Carmen? A ver, ¿podríamos arrancar quizás que nos contaras un poquito de eso?
Fíjate, te voy a comentar cómo comenzó la grafología para darle la finalidad que tú quieres. La grafología comienza con Jean Hippolyte Michon en Francia. Él es un abad. En esa época, estamos hablando de 1806, las personas no tenían, el común de la gente no tenía la posibilidad de leer y escribir. Entonces, si tú querías comenzar a tener una formación más formal, tenías que meterte a una abadía. En este caso, él era pues la persona más importante, el abad, el abad de esa abadía, y él le daba clases. Dentro de sus clases estaba el escribir. Se tardaban hasta 5 años en aprender a escribir por los ejercicios de caligrafía que hacían. Y una de las maneras en las cuales ellos vivían era vendiendo los libros, que eran manuscritos, la Biblia, por ejemplo, muchísimos textos, los textos más importantes eran manuscritos. Entonces, aunque él se dio cuenta que aunque él enseñaba una forma de escritura, las personas iban teniendo diferentes formas de escrituras. Ahí deberían de haber sido algo muy común, muy semejante en todos sus discípulos. Y en cambio hubo grandes diferencias. Y comenzó a notar que las características de escritura tenían que ver con las características de personalidad de la persona que estaba escribiendo. Un día tuvo que correr a una persona que era muy indisciplinada. Una abadía es una disciplina férrea. Y no se sometía a esa disciplina. Y aunque tenías que dar muchísimo dinero para entrar a la abadía, lo tuvo que correr. Pasaron los años, estoy hablando de 20 años, y de repente llega una persona con una, también totalmente indisciplinado, y al ver que era tan indisciplinado, dice, esta letra yo la conozco. Y fue a buscar la letra de la otra persona y se dio cuenta que eran muy semejantes. Entonces, no, él como conocedor de tantas cosas, porque en ese momento de la historia una de las personas que tenían más conocimientos eran las personas que estudiaban y que estaban en una abadía. Entonces vio que comenzó a decir, bueno, tengo alumnos tímidos, tengo extrovertidos, tengo alumnos buenos, tengo alumnos malos. Bueno, a darse cuenta que tenía mucho tipo de personas y lo que más le sorprendió, que todas las características de personalidad coincidían con las características de escritura. Entonces, escribió un libro que se llama Los misterios de la escritura, que este libro tiene como característica que trata de descifrar la personalidad, y por la época en la que estamos viviendo, dijeron, y por lo acertado que era al hacer esos estudios, comentaron que era que tenía pacto con el diablo. Él tiene que huir y él funda la Asociación Grafológica de España, no, pero de Francia, y ahí comienza la grafología. Y ahí comienza la grafología como un test gráfico proyectivo de la personalidad. Eso es la grafología, un test gráfico proyectivo de la personalidad por medio de la escritura. Seguramente muchas de las personas, incluyendo tú, que han ido a solicitar trabajo, le dicen, escribe algo, porque quieres trabajar aquí, por ejemplo. Y lo escribes. Y tú nunca sabes que estás sometido, seguramente, a un análisis grafológico. Y también, al estar yendo ahí, te ponen a veces a hacer un Macover, que es el test de la figura humana o algo así. Ese mismo sí. Tipo de test gráficos proyectivos, eso es la grafología.
Wow, incluso también el animal que describes, ¿no? Que el tu animal favorito sí, también tiene como algunos aspectos.
Todo es proyectivo, todo es proyectivo. Nosotros, la mitad de nuestra comunicación es más proyectiva que lo que yo te pueda decir. A lo mejor yo te puedo decir, oye, estoy muy contenta de estar aquí contigo. Pero si tú vieras las características que hay en la manera en que muevo las manos, si tuvieras, por ejemplo, no, sabes que estoy bien contenta, te darías cuenta que no existe esa alegría que estoy yo diciendo. Tu inconsciente a lo mejor no está, no lo, tu consciente no lo nota, pero tu inconsciente no lo puedes evitar. Y luego mucha gente dice, oye, a mí me cae mal fulano. Pero si ni lo has tratado, te cae mal porque tu inconsciente ya notó algunas características de esa persona que no son afines contigo, y te está diciendo, esto te va a traer algún problema. Entonces, cuando alguien te cae mal, es porque seguramente hay algo en su actitud, en la manera en que te vio, en la manera en la que no te sonrió, hasta en la manera en la que se vistió y caminó, que dices tú, no es lo mío.
Oye, pero esto me llama mucho la atención porque al final esto indica que aquí hemos hablado mucho de emociones y del subconsciente y demás. Y esto en realidad pues es un lenguaje inconsciente, ¿no? O sea, pues, todos tenemos, pues, conocemos cinco sentidos, pero apenas escuchaba que hay este sentido y se me olvidó el nombre porque es un poco complejo, no recuerdo ahora, pero bueno, es este que viene directo, lo que siente el cuerpo, ¿no? Internamente, porque es justo esto que me estás compartiendo. O sea, cómo hay una reacción inmediato ante un estímulo y yo reacciono de cierta forma. Y entonces lo que entiendo de la grafología, pues al final también es esto, que yo cuando escribo o cuando represento algo o mi comportamiento no verbal, pues estamos siempre comunicando, ¿no? Al final del día, inconscientemente o muy conscientemente, estamos comunicando a través de la letra.
Así es. No estás consciente de lo que estás escribiendo. De ahí viene la grafoscopía. La grafoscopía es cuando tú dices, yo no firmé. Yo no lo firmé o yo no lo escribí. Hay carácter. Si yo te preguntara cómo son tus puntos de arranque cuando escribes, obviamente no lo sabrías. Si yo te preguntara en qué parte de la letra pones mayor intensidad al momento de escribir, tampoco lo sabrías. Si yo te preguntara cuántas minúsculas caben dentro de tus mayúsculas, tampoco lo sabrías. Entonces es ahí cuando viene la hija de la grafología, que es la grafoscopía, y que es algo que es tan, tan usual en tribunales, que es a lo que yo me dedico actualmente en un 90%. Yo soy perito oficial del Tribunal Superior de Justicia desde hace 32 años, y cuando llegué a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, éramos 8 para toda la República Mexicana.
Wow, o sea, algo que escuchaba en alguna de tus entrevistas también es que la firma, por ejemplo, hay personas que de repente, yo me incluyo, ¿no? En algún momento dices, voy a hacer una firma compleja para que no me la puedan falsificar con ciertos elementos, etcétera. Y en realidad, pues a veces dicen que son de las firmas más fáciles de replicar, ¿no?
Una vez me tocó a mí ir a un asunto en el cual era un contrato privado de compraventa y tratando de evitar que falsificaran su firma, en el tamaño de la hoja, digo, era una hoja tamaño carta, el señor hizo una serie de garabatos que dijo, esto no lo van a imitar. Realmente fue tan fácil de imitarlo que una persona agarró y comenzó a hacer todo tipo de garabatos y al final lo exhibió como la firma auténtica. Me costó realmente, no sé, fue tan fácil determinar que no era, que en 10 minutos ya estaba yo convencida de que no se trataba de la persona. Sin embargo, si le pides a 10 personas que te van sin decirles, te les das un hoja en blanco y les dices, pon una rayita, en un ratito la identifico, porque va a haber más grande, más chiquita en el centro, acostada, parada, ondulada, o sea, nadie la va a poner de la misma manera.
Oye, Mari Carmen, por ejemplo, este tema de las firmas, yo por ejemplo nunca firmo igual, o sea, bueno, más bien sí tengo rasgos muy parecidos, o sea, como generales, pero según yo no me sale siempre la misma forma, o sea, he notado que a veces hay variaciones. ¿Por qué se da esto?
Porque es algo emocional. Por ejemplo, ponte a pensar que estás firmando algo que te gusta mucho, que te sacaste la lotería y llegas por tu premio, te sacaste un carro, ya llegas por tu premio. ¿Cómo te imaginas que va a ser tu firma? Grande, contento, feliz.
Sí, más grande, ¿no?
Más grande. Ahora, imagínate que de lo que estás hablando es de que vas a firmar un pagaré. Y te estás comprometiendo a pagarme a mí 50 mil pesos al mes. Hasta te hiciste claro. Para atrás. ¿Sí?
Qué miedo esta plática, amigos, ¿eh? Está analizado, Maricar.
Imagínate, te estás protegiendo y estás poniendo aquí tus manos, claro. Eso mismo se va a reflejar. Entonces, así como yo lo puedo ver en tu lenguaje corporal, también lo voy a ver en tu firma. Y también lo va a ver el cajero del banco y va a decir algo que no tengas ganas de pagar. Piensa en algo que no tengas ganas de pagar y pagas. Un día te llegó por cualquier razón, pero resulta que te llegó la luz de 8,000 pesos.
No, wow.
Y dices tú, bueno, pues ¿por qué voy a pagar yo esto de luz si yo no gasto eso de luz, no? Pero algo sucedió ahí, algo pasó, no sé, lo que tú quieras. Y vas y los pagas. ¿Crees que tienes que firmar algo tú crees que lo firmarías contento?
Sí, pues no, evidentemente no.
Claro que no, entonces se va a notar, ¿no? Pero le escribes a tu novia.
Claro.
O sea, vas a ser otra persona, hasta cómo te comportas con la señorita del banco o el señor del banco que está diciendo que debes, o cómo te comportas con tu novia que te está diciendo te quiero mucho. Todo eso, todas esas emociones se ven perfectamente bien en la escritura. Entonces, sí es muy importante.
Y los rasgos de personalidad, entonces, a ver, vamos a dar un pequeño repaso sobre los aspectos más generales que tú has visto en el tipo de personas, ¿no? O sea, ¿cuáles son los tipos más comunes? Y para que la gente piense que estamos hablando con una bruja en este momento, que también quiero que compartas un poquito lo que me decías hace un rato fuera de aire, ¿no? También, y lo que nos contabas con esta historia, ¿no? Que parece de repente que este tipo de ciencias, algunas personas lo asocian como algo esotérico y en realidad pues no, o sea, tiene un fundamento muy profundo, científico y bueno, dinos por favor algunos aspectos que deberíamos empezar a identificar, por ejemplo, las letras redondeadas, estas puntiagudas.
Es un complejo universo que va a lo mismo.
Sí, está muy cañón.
Que tú tienes una mesa y te pegas en la orilla y la orilla es una orilla que está en punta. ¿Cómo te va a doler? Es agresiva, esa orilla, ¿no?
Claro.
Pero está boleada y está redondeada, ¿te duele? No. Entonces, cuando tú ves una letra angulosa, es una persona agresiva. cuando tú ves una letra curva, es una persona que tal vez en algún momento se defiende, pero no va a estar agrediendo. Y cuando ves una letra redonda, redonda, tipo bolita, son personas que difícilmente van a agredir, que no son susceptibles a la agresividad. Todo tiene su lado bueno y su lado malo, ¿eh? Si tú quieres contratar a tu guarura, ¿vas a contratar a alguien de escritura en bolita?
Alguien puntiagudo, con eso que me compartes, ¿no?
Claro, porque sabes lo que va a hacer, es que te va a defender.
Claro.
Entonces tu guarura tiene que ser una persona que esté dispuesta a pelearse si es necesario por ti. Entonces
claro.
Tienes que pensar en esas características, no hay letras buenas ni hay letras malas. Simplemente hay que saber encaminar hacia dónde vas. Ahora, tú quieres comunicarte y te gusta comunicarte y te gusta, eres extrovertido, va a ser una letra grande. Si yo escribo grande, quiero que me veas, ¿no? Mientras más grande escribo, más quiero que me veas. Los artistas te ponen con cariño para Carlos y te ponen Belinda, ¿no? O sea, sí, quiero que me veas, ¿no? Pero si verás la letra de Einstein, de verdad que es una letra, es una firma, aparte dice E, Einstein, de este tamaño. A él no es una persona a la que interesaba la cámara ni nada. De hecho, yo hay una anécdota de que lo iban a entrevistar, pero le pidieron que se peinara para la entrevista o se cortara el pelo y nunca llegó. No le interesaba el Beethoven. Tampoco, era una persona que no les interesa, son personas que no les interesa tanto brillar socialmente como estar bien consigo mismos, como hacer los que les gusta. Entonces tú también ahí tendrías que pensar, tienes un hijo y tu hijo dices, yo quiero que tú estudies ciencias de la comunicación. ¿Y por qué? Pues porque yo, mira, y te sale con una letrita de este tamaño y te dice, no, es que yo quiero ser matemático. No puedes ir en contra de su naturaleza. Probablemente lo estudie, pero seguramente no se va a sentir bien en frente de un micrófono. Eso, para orientación vocacional, es muy buena la grafología para selección de personal. Bueno, hasta para ver de qué estás enfermo. Decimos, y tú lo comentabas, nuestro cuerpo habla.
Okay.
Si tú en este momento vieras que yo comienzo a hacer así, no, fíjate, Carlos, que estoy bien y todo. ¿Qué pensarías en este momento?
Tienes un tema ahí de dolor de cabeza, ¿no?
Así es. Estás, la letra en ese lugar que pertenece a la cabeza va a tener algo, que es la parte de arriba, va a tener más derrame de tinta.
Por ejemplo, las personas que padecen de migraña.
Sí.
¿Cómo escriben?
Sí, hasta arriba, claro, tendrían que estar en una crisis de migraña. En la parte superior tendrían que tener una masita o un nudo que te está diciendo que se te señala esa parte y se detiene. Es un foco de atención, es como es un poquito de atención. No te puedo diagnosticar porque no soy médico, pero te diría, oye Carlos, ve a ver al doctor porque yo estoy viendo algo en la parte superior de tu cabeza que no me gusta. Fíjate una anécdota. Una vez llegó una señora y me dijo que su mamá estaba muy enferma, era una persona ya mayor. Dice, mi mamá está muy enferma y no sabemos qué tiene. El otro día vive sola, y es una persona de 80 y tantos años, y la encontré empapada, porque se le olvidó quitarse la ropa para meterse a bañar. Me tiene muy preocupada. Y después le hablé, eran como a las 9 de la noche, le dije, ¿qué comiste, mamá? Y me dijo, no he comido porque estoy esperando a tu papá. Y hace 20 años que murió mi papá. ¿Cómo ves demencia senil? En lo que tú piensas, ¿no? O sea, es una persona que ya por su edad tiene demencia senil. No, fíjate que no tiene, porque hay otras cosas que en las que está muy bien. Y me enseñó la letra, le dijo, ¿sabes qué? Aquí hay algo que en los riñones que no me gusta, en esta parte del cuerpo que es de los riñones. Resulta que estaba enferma, no sé de qué cosas, y estaba acumulando líquido, tenía algo de hidrocefalia. Le drenaron ese líquido y comenzó a estar perfectamente bien. Te lo digo, no me pasa todos los días, fue algo excepcional, Pero te das cuenta hasta dónde puede llegar el alcance de ver algo, ¿no? O sea, es como la escuela médica francesa, que te decía, ve al paciente desde el momento en que entra, y si ves que se está tocando el estómago y viene encorvado, si ves que tiene un color amarillento, cosas así, vas a poder diagnosticarlo independientemente de lo que diga. Nosotros con la letra podemos ver eso. Ahora, también hay algo que yo creo que es de lo más interesante y lo más efectivo en lo que es la grafología, que es la programación neuroescritural. Vamos a pensar que tú no bailas bonito, porque un día que fuiste a bailar, estabas tú en el kinder y te dijeron, oye Carlos, qué feo bailas. Y todos los niños se rieron de ti, Carlos, qué feo bailas. Y te gusta bailar, pero ahora que llegas a una fiesta dices, no es que yo bailo feo. Yo bailo feo.
Claro.
Y llegas conmigo y me dices, ¿sabes qué? A mi novia le encanta bailar. Y yo la veo bailar, pero yo no me atrevo a bailar porque bailo feo y porque tengo un trauma de que cada vez que alguien me pide que baile, me siento incómodo y no bailo. ¿Qué puedo hacer? Entonces yo te digo, lo primero que vamos a hacer es que tú escribas qué color con qué color de tinta te gustaría a ti para pensar en bailar bonito. ¿Qué color de tinta te gustaría a ti? Tú ahorita quieres tomar clases de baile.
A mí, yo soy esa persona que estás describiendo, yo diría que con tinta azul, que es mi color favorito, de hecho.
Ahí van los tonos de azul. ¿Qué tono de azul te guste?
Un azul rey.
Un azul rey para que sea un poco, pues te vas a bailar, te van a estar viendo, ¿no?
Exacto.
Y pones, mi escritura es bailarina como yo soy. Pero vas a hacer la letra totalmente para todos lados, a la derecha, a la izquierda, a la
Okay.
derecha y a la izquierda, a la derecha y a la izquierda. Y a la hora que llegues a bailar, pues comienzas a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Y al rato tu escritura va a ser bailarina como tú eres. Y tú dices, o si no te gusta la bailarina bailadora, o si no, porque bailarina puede tener algo más feminoide, ¿no? Pero mi
Claro.
escritura es buena bailando, mi escritura es la palabra que a ti te gusta o tiene ritmo, como yo. Y entonces
Sí,
ponle a
claro.
la letra ritmo, ¿no? Y si le pones a la letra ritmo, ya vas a tener otro tipo de escritura. Y a la hora que oigas algo vas a decir, pues no te tienes que mover mucho. A mí me gusta cómo bailan los cubanos, porque los cubanos se mueven muy poco, pero con este poquito que se bailan, qué bárbaro, ¿eh? Qué ritmazo tienen. En cambio, ves otra gente que está bailando, que se mueve todo y dices tú, qué horrible, ¿no? Entonces,
Claro.
mi escritura es rítmica como yo soy. 20 veces, 20 días mínimo. Lo ideal sería que 40. Y además eso se te va a quedar en la cabeza, en tu inconsciente. Y el día que te pares a bailar, dices, yo tal vez yo no sepa bailar un cha-cha-cha, pero tengo ritmo.
Okay.
Entonces ya tu cerebro va a asimilar y vamos a anular el que bailas feo o el que no sabes bailar por el que eres una persona rítmica. Y el que es rítmico baila lo que sea. No, vas a dar clases de baile, no vas a hacer el alma del baile, pero sí vas a tener la seguridad de pararte y saber que pues, tienes ritmo. Entonces,
Okay. Esto que nos compartes es todo este tema de la grafoterapia, ¿no? En realidad puedes, como bien lo comentabas, puedes aplicar en muchos aspectos. Y mi pregunta aquí sería, por ejemplo, cada uno desarrollamos una personalidad a lo largo de nuestra vida, principalmente creo que desde la infancia y como tú dices, estos momentos que surgen, en donde platicaba con Lala Ballín, te mando un saludo. Hablábamos de emociones y ella me compartía este concepto de los bioshocks emocionales, ¿no? En donde de repente vives una situación en silencio, solo y que con aparentemente sin ninguna solución. Y eso es lo que de repente generamos, pues estos inconscientemente, estos pequeños traumas, ¿no? Que con lo que tú me estás compartiendo, pues cada uno va desarrollando cierta personalidad, ciertas características y en la letra, pues con lo que nos compartías también en la historia inicial, por eso es que es tan predecible de alguna forma, porque tendemos a repetir esos patrones. Ahora, con esto, ¿se puede trabajar a través de esta grafoterapia, este tipo de aspectos? ¿Puedes cambiar tu personalidad? ¿O cómo reforzar, como tú decías también, no hay aspectos malos ni buenos en la letra, sino son, o sea, son aspectos que son, y más bien cómo aprender a a maximizar eso o potenciar esos aspectos positivos que cada uno vamos generando?
Fíjate que yo tuve una primaria y todos los papás querían que sus hijos fueran de 10, 10 en todo. Y yo les decía, no, 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 hay que ponerle la calificación que tienen, porque si les pongo 10 en todo, como muchos quieren, y todos conocemos a que dicen mi hijo es de puros 10,
Claro.
no vamos a saber exactamente cuál es su potencialidad. En cambio, si veo que se saca 10 en matemáticas y 4 en literatura, o 6, pantú, ahí va de panzazo, pues sabemos que este niño lo podemos llevar por ese rumbo, ¿no? Pero si todo es 10, ¿hacia dónde lo encaminas? De la misma manera,
Claro.
sí, las emociones influyen y claro que sí podemos potencializarlas. Y hay 82 tipos de inteligencias. El caso es que tú sepas cuál es el tipo de inteligencia que tienes y saber para cuál eres muy brillante, genial, y para cuál eres idiota. Y no digo idiota en el sentido que es peyorativo, sino idiota sin idea. No tienes ni idea. A lo mejor si te digo en este momento cuántos metros hay desde donde tú estás hacia la salida, a lo mejor dices, ay, calculo que 3, 2, 1. Pero tal vez hay una persona que te diga, es como 1,28 m. Y vas y es 1,28 m. Ese es un tipo de inteligencia, ¿no? ¿Cómo la puedes
Claro.
utilizar? Pues no sé, a lo mejor eres arquitecto, decorador, algo que tenga que ver con que puedas utilizar eso. Por eso son tantos los tipos de inteligencia. El caso es encontrarlas y además, como bien dices, maximizarlas, potencializarlas para que te sirvan y te hagan la vida más fácil. Afortunadamente, no todos tenemos el mismo tipo de inteligencia. Afortunadamente, como ni tampoco los mismos gustos, ¿no? Tú
Claro.
puedes decir, a mí me gusta el azul, ¿no? Y en cambio, conozco personas que dicen, ay, no, yo con azul no, yo nada más puedo escribir con negro. Y dices, tú es que tienes que escribir con azul para que no parezca copia. No, no, no. Yo escribo con negro. Entonces es
Claro.
muy, muy, muy diferente y muy delicado, ¿no?
Okay. Oye, y entonces estos aspectos también como nos señalas, pues yo creo que sí es importante y qué padre esta idea de que todos somos diferentes, ¿no? O sea, porque al final también, pero a veces vivimos también como en estas ideas en donde queremos que todos seamos iguales. O sea, qué contradictorio también, ¿no? O sea, que nos dicen, por ejemplo, te escuchaba en una entrevista donde tú decías, es que yo cuando conocí a mi primer marido, o sea, yo sabía que no iba a ser compatible, pero ahí voy, ¿no? Entonces, sabiendo todo lo que sabes, porque a veces también te topas con este tipo de situaciones,
Sí,
¿no?
es terrible. Mi
¿Cómo?
segundo marido, a mi segundo marido, a mi segundo marido, yo sabía. Fíjate que yo una vez le dije, ¿sabes qué? Me pidieron un estudio grafológico, vamos a verlo. Y era una letra sumamente angulosa, exageradamente, de las letras más angulosas que yo he visto. Pero yo decía, yo siendo tan, queriéndolo tanto, cuidándolo tanto, viéndolo tanto, no, conmigo no va a ser agresivo, ¿no? No va a ser agresivo porque pues a toda acción hay una reacción y yo voy a hacer de acciones bonitas para que él sea bonito. Déjame decirte que es imposible que cambie. La gente que es agresiva,
Claro.
¿no? Y hay una, hay esa agresividad bien conducida puede ser muy buena. Pero una persona agresiva en determinado momento es un poco difícil un convivio, o al menos para mí que no me gusta la agresividad. A lo mejor si fuera yo tal vez de una letra muy redonda que todo aguanto así, pero mi letra es curva. Entonces si a mí me agreden, yo contesto. No era posible. Y hay gente que hasta le gusta, ¿no?
Claro, se vuelven relaciones tóxicas, ¿no? De alguna forma
Del
también.
sadomasoquista, ¿no? Pero si no hubiera un
Claro.
sadista, no habría un masoquista. Entonces, obviamente, esas relaciones, y son felices, y son tóxicos, y son infelices tóxicos para toda la vida. Yo fui hace poco un aniversario, creo que de 42 años de casados. Yo conozco a la persona y sé todos los problemas que tiene, ¿no? Y todos los felicitaban y decían, ay, felices 42, ay, ¿cómo le hiciste, no? Y yo dentro de mí decía, ay, no, ni Dios lo quiera que yo hubiera durado 42 años en ese terrible martirio, ¿no? Pero pues esas personas estaban a gusto y tienen la idea de que así es la vida y pues esta es la cruz que tengo que cargar.
Bueno,
Llevo mi cruz. Y si llevas tu cruz, pues aguantas lo que sea, pero pues es la cruz, ¿no? O el que dirán, imagínate, divorciada. Cosas así que imagínate quién me mantiene. Imagínate cómo me mantiene.
Claro.
Entonces, claro que sí, la diversidad yo creo que es lo que nos hace maravillosos.
Y en esta parte de, a ver, vamos a darles unos tips a nuestra audiencia para que se identifiquen. A ver, si las personas escriben hacia la izquierda, ¿qué nos puede decir? O sea, porque hay como estas variaciones. Ya nos contaste de las letras redondeadas, pero también la orientación, ¿no? Parece que tiene una influencia.
Mucho. Sí, si escribo hacia la izquierda, se asemeja a que yo me alejo de ti. Entonces, voy a ser una persona que sea más introspectiva, que me guste trabajar sola más que en equipo. Voy a ser, por ejemplo, ¿qué profesión te gustaría a ti para una persona que le guste trabajar sola más que en equipo? Buscar ese tipo de profesión. Si es mi pareja, ¿crees que podríamos ir a todas las fiestas? No.
Va a tener su espacio.
Va a tener su espacio, pero tal vez él es esto, oye, yo voy a ir a esta reunión con unos amigos, tú quédate aquí en tu casa a gusto, pues va a decir, bueno, pues vamos a hacer ese acuerdo entre nosotros, ¿no? O sea, vas a estar unos días conmigo, pero para mí no me gusta ir, déjame que no te acompañe y tú vete con tus amigos, ¿no? Sabes que va a ser, no va a ser tu pareja el alma de la fiesta, pero ahí va a estar, es una persona introspectiva. Digamos, en orientación vocacional, buscaríamos la carrera. En selección de personal que trabaje de manera independiente, no en equipo, pero vamos a pensar que necesita relacionarse porque todos necesitamos relacionar. Le pediríamos que hiciera la letra vertical, ya no hacia la izquierda, sino vertical y algo
Claro.
así como mi escritura es abierta como yo soy. ¿Y abierta qué? Pues abierta a los demás. No me vas a pedir que sea, mi escritura es divertida, ¿verdad? O jacarandosa y te vas hacia la derecha, porque eso nunca va a pasar. Pero sí
Okay.
abierta, ¿no? Sí abierta a lo nuevo, abierta a abrir mi círculo social, abierta a oír tu opinión para que trabajemos en equipo. Entonces, así podríamos buscar una grafoterapia. Ahora vamos a pensar en otro tipo de escritura. O vamos a irnos a las firmas, que es lo que más ves. Si la firma está
Okay.
tachada, son sentimientos de culpa. Entonces,
Okay.
quítale ese tache. Quítale ese tache. En cambio, hay gente que la tacha y la tacha y la tacha. Si lo más importante soy yo, en mi nombre, pide que escriban su nombre, voy a poner Carlos con letra más grande y luego te apellidas. ¿Cómo?
Camacho.
Camacho
Camacho Castillo.
Castillo.
Ajá.
Entonces, hay que ver cómo están esas tres letras y yo voy a ver tu figura materna y tu figura paterna. Y tú.
Okay.
Y a lo mejor tienes un gran acercamiento con tu mamá y el Camacho lo vas a hacer más grande. O tal vez tú lo es tu papá, perdón, el Camacho es tu papá, lo vas a hacer más grande. O tu mamá, Castillo, y la vas a hacer enorme, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, se lo he dicho mucho a mis hijas que un hombre que quiere mucho a su mamá no es que sea un hombre que tenga mamitis. Es un hombre que respeta y quiere a las mujeres. Entonces no hay que verlo tanto como hay un hombre que tiene mamitis, no. Es un hombre que sabe querer y respetar y darle un valor a las mujeres. Sin llegar, obviamente, llega el momento en el cual eso ya llega a ser patológico, ¿no? Pero no, en términos normales no debe de ser patológico, debe de ser una característica. Entonces, yo creo que sería ver qué es más grande. Si el nombre es más grande, lo más importante eres tú, que debe de ser así. Porque
Okay.
si yo, mi apellido, yo tenía una amiga en la época de Salinas que se apellidaba Salinas de Gortari. Entonces, Salinas de Gortari. Y decías tú, ay, ¿qué era más importante? Obviamente el apellido, ¿no? Si yo mi apellido era Picasso, a lo mejor pondría Carmen Picasso. ¿Por qué? Pues porque soy descendiente, amiga, lo que tú quieras de
Claro.
él, ¿no? Le estaría dando más importancia, ¿no? Mi yo social es más importante que mi yo personal. Ahora, no sé, mi apellido es Carmen Picasso. ¿Cuál sería mi tercer apellido que fuera enorme, enorme, no? Trump. Entonces pongo Carmen Picasso Trump. Entonces, ahí le estaría dando mucho más importancia a lo que es mi apellido materno, pero voy a ser una persona. Tú te quieres casar con alguien. Tú. ¿Quieres un buen proveedor? Fíjate que el apellido materno sea pequeño con relación al paterno. Pero si quieres un buen padre para tus hijos, fíjate en que sea mayor el apellido materno.
Wow.
Entonces ahí buscarías qué tipo de persona quieres para ti. Y ahí viene algo que es muy importante en la grafología, que es la compatibilidad de parejas.
A ver, cuéntanos de esto.
Sí. Yéndonos a la dirección de las letras, ¿crees que una persona que tenga letras a la izquierda y otras a la derecha pueden ser muy compatibles? No.
Pues ya sus caminos son distintos, ¿no?
Ya,
De lo que nos
exactamente.
compartes.
Entonces, si tienen una letra que vaya para los dos lados, obviamente no van a ser compatibles. Pero, ¿qué te parece si buscas que alguno de los dos o que los dos traten de hacer una letra más vertical? Y entonces, no le voy a decir que se vaya a este lado, ni le voy a decir que se vaya a aquel. Simplemente buscar la verticalidad, o si no quieres ya problemas, pues búscate una persona que tenga esa característica igual como tú. Y a lo mejor somos dos ermitaños que vivimos muy felices y nos vamos a vivir a la punta del cerro porque los dos escribimos a la izquierda y nos gusta irnos solos y estar solos y seremos infinitamente felices, ¿no? Pero si a los dos nos gusta, escribimos grandes y hacia la derecha y muy fuerte, no sé, cuando entras a una fiesta gritas, ya llegué, ya llegué, ya llegué, para que todos vean que ya llegué, pues obviamente, y también mi pareja igual, ¿por qué crees que se divorcian tanto las parejas de artistas?
Porque son letras enormes o
Sí,
egos.
imagínate, tú y yo somos artistas y somos pareja, y llegamos a una fiesta, a la alfombra roja los dos, y todos. Yo digo, yo noté que te aplaudieron más a ti que a mí. ¿Me voy a
Claro.
sentir contenta? ¿O tú, te aplaudieron más a ti? ¿Va a ser agradable eso? No.
Sí, claro, quiero brillar, ¿no? Todo el
Claro, y
tiempo.
entonces, ¿dónde? Y si los dos quieren brillar, pues ¿a qué hora vas a hacer? Si tienes estas características, no vas a poder convivir mucho tiempo como pareja. Pero si no es tan grande y no nos dedicamos al medio artístico, pero tenemos un grupo de amigos que cada 8 días se reúne y nos gusta ir a sus bohemias y los dos cantamos y eso, un vinito y estás muy a gusto y nos dan las 6 de la mañana y salimos para irnos a comer una birria, pues hoy ya entonces nos vamos a los
Claro.
tacos, ¿no? Entonces ya con eso ya seríamos mucho más compatibles como pareja, ¿no? Pero ahora vamos a pensar, soy ojo alegre. Yo
A ver, venga,
insisto,
con
yo soy ojo
es.
alegre, ¿no? Pasa un señor y a mí se me van los ojos, ¿no? Pasa otro y ya ando yo ahí como perdida, ¿no? Se me cae el pañuelo para ver quién me lo levanta, ¿no? O sea, pues la parte baja de la letra va a ser muchísimo más alta que la parte superior. Vamos a poner una letra G. La bolita de
Okay.
arriba y la bolita de abajo. La bolita de abajo va a
Okay.
ser enorme, enorme y va a ser hacia la izquierda. ¿Qué importa?
Okay.
Pues si yo tengo esa letra G, pues obviamente yo voy a ser una persona que soy muy. Me dejo llevar mucho por mis instintos, más que por lo que yo razono. A lo mejor si lo razono me doy cuenta que cometo una grave equivocación. Pero si nada más son mis instintos, puede ser que esté yo muy a gusto siendo una persona con esas características, ¿no? Ahora a ver qué es lo que quieres. Si me quieres para aventura, pues si yo soy ojo alegre, pues soy la persona idónea, ¿no? Pero para madre de tus hijos, a lo mejor no soy la persona idónea. Entonces, tendríamos que estar buscando, ¿no?
Okay.
¿Qué es lo que tú buscas y qué es lo que quieres? Y también yo te voy a decir, bueno, pues yo la verdad no quiero hijos, yo la verdad no quiero un compromiso, a mí hasta que el cuerpo aguante y ya.
Eso cómo se representa, ¿cómo lo
Con
notas?
la parte inferior de las letras exageradamente grandes. Si la parte inferior de tus letras es exageradamente grande con relación a la superior, vas a ser. ¿Sabes quién tiene esa letra? Alejandro Fernández. Yo una vez se lo comenté y se rió tanto.
Okay.
Aunque me decía que no era infiel porque junto estaba su novia, pues yo creo que no hay quien lo dude, ¿no?
Oye, ¿y qué pasa con esas personas, Maricarmen? Justo esto que dices. Personas que de repente dicen, no, es que mujeres sobre todo, ¿no? Yo quiero encontrar al amor de mi vida, una persona comprometida, porque los hombres hoy ya no se comprometen y demás, y tienen estas características. O sea, algo que yo deseo o sea, intensamente, pero en el fondo yo mismo me estoy saboteando. ¿Es posible y por qué sucede?
Sí. Porque fíjate que yo creo que ya genéticamente las mujeres llevamos impreso el pensar en que tenemos que tener un compromiso, una estabilidad, ¿no? Pero la sociedad ha cambiado mucho, las reglas antes eran muy diferentes, tenías tú que buscar quién te mantuviera. Simplemente la vida cambió en los años 60 cuando viene la píldora anticonceptiva. Ese fue un cambio radical en lo que somos las mujeres, porque ya no era el pensamiento de me voy a embarazar. No solamente soltera, sino a lo mejor me embarazo de uno que no es mi marido. Entonces corro ese riesgo, mejor, en cambio ya con las píldoras anticonceptivas le doy gusto al cuerpo y ya lo demás no me importa, ¿no? Entonces yo creo que al final del día, dentro, sobre todo mi generación, que es la generación de los años 60, somos una generación que estamos entre ese estado de que la mujer se tiene que quedar en su casa cuidando a sus hijos, casarse una vez, y la mujer que hace una carrera y que puede ser independiente y que puede tomar anticonceptivos y que puede vivir una vida diferente, ¿no? Entonces, y
Claro.
nuestras hijas, que son las personas que ahorita están en un momento en el cual van a ser madres, ya muchas deciden, pues ni quiero hijos, ni quiero compromiso, ¿no? Estoy muy a gusto. ¿Qué quieres? Pues quiero viajar, quiero vivir bien, quiero hacer muchas cosas y la verdad es que los hijos me detienen y el compromiso no es algo que me sea indispensable, ¿no? Si llega, qué bueno, y si no, no. ¿Y qué pasa? Pues voy a vivir contigo y si no resulta cada quien por su lado, ¿no? Y está bien. O sea, son diferencias, ¿no? Pero la generación de mi mamá, que no fue el caso de mi familia, pero sí de muchas, era gente de 10 hijos, de 12 hijos, de 14 hijos, de los hijos que Dios les diera. Y ahora estamos en una generación y me comentaba mi esposo hoy en la mañana que hay un problema muy fuerte en Japón porque la tasa de natalidad es bajísima, no baja, bajísima. O sea, está viendo qué van a hacer para que haya gente en Japón dentro de 30 años.
Claro.
Y en cambio, mi suegra decían, haz patria, México, haz patria, y ten 10 hijos, 12 hijos. Entonces, yo creo que todo eso se ha influido en el cual las mujeres de ahora no necesitan precisamente tener un hombre para ser valiosa, ni para que las mantengan, ni para ser madres. Hasta se
Claro.
genera una inseminación artificial y lo dicen, lo quiero con estas características al donante y cuánto me sale buscar esperma con estas características.
Claro, y también, o sea, a través de la letra te puedes ir como liberando de estos patrones, porque muchas veces a lo mejor tu letra, lo que nos decías de es emocional, y en este momento estoy con esta represión tan fuerte, o esta presión de que me quiero comprometer, quiero hacer cosas, o soy súper controladora o controlador, ¿no? Con esta, leía que era esta parte de que tienes una presión sobre la letra, ¿no? Letra muy marcada.
Podríamos poner, mi escritura es libre como yo soy. ¿De qué
Ok,
color te
es.
sale la libertad? También sabes para qué es muy bueno eso, para los vicios.
Okay.
Si tienes algún vicio, ya se trate de Coca-Cola, estamos hablando de que hay gente que te dice, ¿tienes algún vicio? Sí, la Coca-Cola. Está ahí. ¿Y por qué eres viciosa? Porque no puedo tomar otro refresco, ni puedo tomar agua. Yo Coca-Cola, es un vicio. Mi escritura es libre. Si yo estoy diciendo que no puedo escapar de eso, voy a escapar.
Okay.
¿No? En cambio, si yo me digo yo soy libre de tomar agua, de tomar té, de tomar café, de tomar lo que sea, escapo. Pero yo misma me estoy etiquetando aquí, como que no puedo. ¿Cuántas veces has oído que alguien dice no puedo sin probar hacerlo o no?
Sí, yo, por ejemplo, yo soy adicto al azúcar. O sea, podría hacer este
Sí, mi
ejercicio.
escritura es libre como yo soy. Y ya dejas de ser adicto al azúcar.
Me dan unos atracones, Mari Carmen, no sabes qué cosa. De
Ay, pues
repente.
ya somos dos. Pero, ¿sabes? Pero la verdad es que es muy buena, pero muy rica, pero no es buena. Entonces,
No, o sea,
tú
totalmente.
sabes, que al final eso te va a llevar tal vez a que te suceda algo, ¿no? Déjate la gordura, olvídate de esas cosas, que te vuelvas diabético. Entonces,
Y temas
mi esposo
así muy puntuales. te inflamas en el estómago, es una
Sí.
cosa horrible,
Además,
eso es
más
horrible.
necesitas y más necesitas. Entonces mi escritura es libre como yo soy. O buscar también qué es lo que te falta de azúcar en tu vida que está haciendo que la tomen, de dulce en tu vida que hace que tomes azúcar. Porque con ese azúcar estás llenando un vacío. Entonces busca
Claro.
cuál es el vacío que estás llenando con eso dulce. Fíjate que ahorita que estás hablando de eso, cuando yo me divorcié, en las noches necesitaba chocolate. Pero así necesitaba, me compraba yo mis botes de chocolates y decía, no, no tengo que comerme uno, nada más dos, nada más tres, nada más cuatro. Ya cuando llegaba al seis, tenía un remordimiento que decía, no lo voy a dejar. Pero me di cuenta que estaba yo acostumbrada a llegar, a acostarme a platicar del día, de lo que pasó, a ver la televisión con mi esposo, y era un vacío que tienes que llenar con algo dulce. Entonces, detrás de cada uno de esos antojos hay que buscar qué es lo dulce que te está faltando a ti y que estás llenando con algo. A lo mejor, y además todos estamos dulces, todos estamos, a lo mejor, no sé, alguien poco expresivo en tu vida. A lo mejor tu papá no era una persona que te decía te adoro y te quiero, mijito, ¿no? Y te abrazaba, o tu mamá, o tu pareja. Y entonces tienes que buscar lo dulce porque necesitamos eso dulce en tu vida.
Claro.
Y lo buscas y lo sustituyes con el azúcar. Pero buscas
Wow.
lo dulce. Entonces busca qué vacío de dulce está llenando. De dulzura. Y lo vas a encontrar. Yo un tiempo tuve la idea de hacer algo que se llamaba Grafo Slim.
¿Para bajar de peso o por
De bajar de peso. Porque para bajar de peso vas a ver un nutriólogo y te da exactamente, te da la dieta. No azúcar, fruta, cosas verdes, no cenes, si te da hambre, una jícama, y dices, qué cosa tan horrible, ¿no? Pero si en lugar de ponerte a pensar y qué cosa, o sea, te vas por el lado emocional que es tan importante y no solamente llenas ese vacío, sino que también estás pensando, y tú eres muy delgado afortunadamente, pero estás pensando qué es lo que estoy, en muchas personas que tuvieron alguna, ¿cómo se? No solamente una violación, sino un atentado sexual, lo que hacen es engordar para de esta
Claro.
manera volverse poco atractivos, no consciente, inconscientemente, y no volver a porque te sientes culpable, no consciente, inconscientemente. Estaba yo tan guapa que se le antojé y mira lo que me hizo. Entonces, para evitar ese
Claro.
acoso, engordan y se ven poco atractivos. O tuvieron a lo mejor un desengaño amoroso y dicen ya no me voy a exponer y engordas. O tal vez no tienes pareja y dices tú, pues si nadie me da gusto, pues me doy gusto yo sola de algo dulce. Cosas por el estilo. Entonces, Grafo Slim se trataba precisamente de buscar, y no me lo tienen que decir, búscalo tú. ¿Qué es lo que te, cuando estás buscando esa azúcar extra? Y no lo digo en ti, pero hay personas que de verdad se dan atracones de azúcar, pero en serio, en serio, en serio. Yo he visto que tienen sus tres pastelitos enfrente y su malteada.
Sí, conozco varios también así. No, yo no llego a esos niveles, pero sí, de repente igual, o sea, tengo una bolsa de chocolates y me las acabo, o sea, como uno y a los 2 minutos hay otro porque como que se me antoja uno más, ¿no? No puedo parar hasta que se me lo acabo, sí, es
Pero no
horrible.
eres tú, ¿eh? Somos esta sociedad, que es lo peor del caso, porque supongo que
Ah,
sí, además todos,
sí.
todos, todos, es una sociedad en la cual uno de los problemas más fuertes que tenemos actualmente es la ansiedad y la diabetes. ¿Por qué van de la mano?
Claro. Hoy también este tema de encajar, ¿no, Mari Carmen? O sea, ¿cómo hacemos este tema de que la letra también represente esto o de que estamos volviendo siempre al pasado o estamos futureando demasiado, ¿no? Por ahí veía también, ahora que estábamos hablando de la firma, las personas que hacen círculos en la firma.
Sí. Yo hago un círculo porque me quiero poner, si bien es cierto que no quiero que me entre nada malo, tampoco permito que me entre nada afuera. Entonces pongo mi firma y alrededor le hago un círculo. Pero también sales a la calle. ¿Cuánta gente te dice cuídate? Ay, hasta luego, cuídate. Ya están pensando que te puede pasar algo malo, ¿no?
Claro.
Entonces, cuídate. Sales en la noche, me hablas por favor cuando llegues. Está muy peligroso.
Avísame cuando llegues. Ajá, claro.
Está muy peligroso todo. Ten cuidado. Cosas así que las mamás, que es lo primero que le decimos a los hijos. Ay, ten mucho cuidado, está muy difícil, está muy feo, no te vaya a pasar algo, ¿no? O simplemente ponte el suéter si no te va a dar gripa. ¿Y qué pasa? Pues te da gripa. Haz tal
Claro.
cosa, ¿no? No te vaya a pasar esto. Entonces es una profecía cumplida.
Claro.
Y debes tú de evitar profecías cumplidas. Mejor diviértete mucho y que Dios te bendiga. Y diviértete, que te vaya muy bien, ¿no? Bonito día. Que yo creo que esas son cosas. Y mi hijita, que te vaya muy bien. Todo perfecto. Pero no, al contrario. Como que ya vas tú presagiando que algo va a suceder, algo malo o algo difícil. Entonces, yo creo que son cosas que no pasan. Yo una vez le dije a una persona, no salgas de noche tomado porque es peligroso. Es peligroso. Y me dijo, ya me estás echando la sal. Yo nunca jamás, o sea, como me llamó mucho la atención cómo cambian las cosas para cómo te voltean las cosas. Ya parece que lo que menos hubiera querido eso, pero sale a las 4 de la mañana con varias copetines encima y maneja a un lugar lejano, vete por el periférico a toda velocidad y dime si no estás buscando. Lo
Claro.
que es, lo que ahora hay tanto, 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 y de verdad a mí me aterra verlo y pensarlo y ver tanta gente que se está saboteando solo, el autosabotaje.
¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta eso, Carmen?
Pues en la letra tú eres agresivo contigo, y en el comportamiento haces cosas que sabes que te pueden, ese comportamiento de autodestrucción, si tú sales a un lugar peligroso, lleno de joyas, con tu cartera presumiéndola en la calle y traes tu Rolex y traes tu todo y sales con tu cartera y vas presumiendo, no te estás autodestruyendo, no estás buscando, no te estás autosaboteando. Si te dicen que andas mal del hígado y vas y te avientas tus copas, es un
Sí.
autosabotaje. Entonces, cuando escribes un círculo, le haces algo que se llama uña de gato. ¿Y sabes por qué se llama uña de gato? Porque los gatos, cuando les crecen mucho las uñas, tienen sus cojincitos, o creo que se llaman cojinetes, y les
Ah.
crecen tanto que se les comienzan a enterrar y luego ya no pueden caminar. Por eso es que los gatos todos rascan, para limarse las uñas. Entonces, el autosabotaje se ve en la escritura. Que tengas un círculo y le metas un pedazo de ese círculo y así te estás autosaboteando. Y vas a pedir trabajo y dices, pero no me lo van a dar. Comienzas una dieta, pero no voy a bajar de peso. Te gusta esa persona, pero no me va a hacer caso. Vas a un trabajo, nunca voy a ascender. Te estás autosaboteando porque tú mismo estás diciendo, esto nunca va a pasar. Y no pasa. Y luego dices,
Claro.
te lo dije, que no iba, no me lo iban a dar y no me lo dio, te dije que no me iba a hacer caso. Desde que me lo comí, te dije, me va a hacer daño y me lo comí. Y mira,
La profecía autocumplida, como dices.
es
Sí,
una
claro.
profecía autocumplida. Y además, yo me voy a sentir bien, se cumplió, mira, mira cómo tengo palabra de rey y se cumplió. Tengo
Claro.
palabra de reina y se cumplió, te lo dije, te lo dije. No te conviene esa mujer, te lo dije, hijo, no te conviene esa mujer. ¿Y ya ves? ¿Ya ves? Te lo dije.
Está.
Pero ya, Ya te estoy yo de alguna manera predisponiendo para que te pase algo, ¿no?
Claro, pero es que cuántas personas no crecen con este esquema de culpa, ¿no? También.
Muchísimas, muchísimas.
¿Y cómo lo manifestamos? O sea, porque al final, o sea, sí, yo creo que todos somos reflejo de nuestras circunstancias, o sea, del contexto que vivimos, de nuestra personalidad. Evidentemente, cada uno interpreta las cosas como van surgiendo, pero muchas veces es bien difícil salir de esa culpa, ¿no? De ese
Mira, tú
autosabotaje.
naces con un temperamento.
Claro.
Hay cuatro tipos de temperamento. Vamos a pensar que tú eres un temperamento linfático. Y como temperamento linfático, pues te vas hacia, fluyes. Pero naces en Inglaterra o naces en Cuba. Ahí viene lo que es el carácter. Vas a tener un carácter diferente si naces en Cuba a que si naces en Londres. Y luego cuando el carácter y el temperamento se funden, llega tu personalidad. Tu carga genética más lo que viviste van a ser la persona que tú eres ahora. Entonces, tus vivencias son muy importantes. Y lo que tú viste lo vas a revivir. Por eso dicen que infancia es vida, ¿no? Y tú viste
Claro.
cosas muy feas o cosas muy bonitas o cosas diferentes y no sabes cómo actuar. Por ejemplo, la gran mayoría de los niños de ahora son personas que son hijos de divorciados. Si eres un hijo de divorciado a la hora que te cases y no tengas un patrón de pareja, ¿vas a poder llevar bien un matrimonio?
Complicado, ¿no? Pero luego también estas personas que son producto de hijos o de divorcios son personas que son súper amorosos, ¿no? O sea, como que reniegan más bien su pasado y dicen yo voy a ser mejor que mis
Es
padres.
que tienes dos caminos a seguir, lo
Claro.
afirmamos. O te vas, ¿cuántos abstemios dicen yo no voy a tomar porque mi papá era alcohólico? ¿Cuántos dicen lo traigo en la
Yo
sangre
replico.
y tomo? ¿Por qué? Pues mi papá era alcohólico y tenemos predisposición genética a tomar. Eso no existe, pero tú lo viste y lo hiciste.
Claro.
Pero si viste las consecuencias, que a lo mejor Dios no lo quiera, tuvo un accidente, sufrió tu mamá, sufriste tú, se quedaba sin trabajo, no sé, lo que pueda venir como consecuencia de que tomaba tanto, ¿qué vas a decir? No, pues eso yo no lo quiero para mí y vas a ser totalmente diferente. Y entonces son súper cariñosos precisamente porque, pues porque no quieren vivir eso mismo. Y además porque a lo mejor al ser divorciados les faltó cariño, entonces lo están cumpliendo con el cariño que das y que te dan. Porque toda acción va a ser una reacción y si tú eres cariñoso, pues la otra persona tal vez en un principio comience como no estoy acostumbrado, pero al rato ya se acostumbra, ¿no? ¿Quién no se acostumbra a lo bonito?
Sí, 100%. Sí, cambias. Y también cambia tu escritura en esos casos, o sea, de cuando te
Exactamente.
empiezas a dejar fluir.
Fíjate que la escritura cambia constantemente. Es más, como grafoscopo, si la firmes igual, es una copia. No
Ok.
existen dos firmas hechas en el mismo momento, o digamos, ahorita estoy firmando 10 hojas. De la hoja 1 a la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, van a ser con el mismo gesto gráfico, pero no van a ser iguales. Además, a lo mejor la primera estaba yo tranquila, pero la décima ya me cansé. Entonces se va a notar mi molestia al hacerme firmar 20 hojas. Ya no me va a gustar tanto, me va a molestar el estar firme y firme. Yo
Claro.
tengo una amiga que es juez. Cuando comenzó a ser juez, la fui a saludar y a felicitar. Y vi que estabas preciosa, preciosa y de este tamaño, su nombre completo. Porque para ella fue muy importante y muy padre llegar a ser juez. Entonces, lo
Claro.
escribió. Ahorita creo que ya se está anda jubilando. Pero te juro que vi su firma, ya no se le nota un solo rasgo de la firma. ¿Por qué? En primera, ya se acostumbró a ser juez y ya no siente esa satisfacción. Yo creo que a veces hasta ni quisiera hacerlo. Pero aparte de todo, ¿cuántos documentos no firma una juez todos los días? ¿Cuántas sentencias, acuerdos, cuántas cosas no firma? Y la firma tiene que ir evolucionando y se tiene que ir compactando. Porque antes sí firmaba todo su nombre y ahora hace dos rayas. La gente que firma mucho es la gente que hace una firma que tenga muchos menos elementos. Y en cambio, personas que firman con su nombre y todo, y te dicen, usted no sabe firmar. La firma es eso, porque el que firma, afirma. Y la firma no está hecha para hacer un garabato o una rúbrica o un bisé. La firma está hecha para poner tu nombre, porque el que firma, afirma.
Okay. O sea, un elemento clave de la firma tendría que ser que sí tenga todo tu nombre, o sea, para es
En los países sajones la firma es tu nombre. Aquí en México,
solo el nombre.
solo el nombre.
Ajá.
Aquí en México puedes hacer un dibujo. Yo he visto firmas de gatitos. Una vez en un
Sí.
cheque vi una firma que era un gatito hasta, ¿no? Y cuando yo lo vi dije, ay, es un osito. Y se lo dije a la persona. Me dijo, no, viejas picudas, es un gato porque me dicen gato, porque tengo los ojos verdes. Ay, pero imagínate. Firmar con un gatito hasta con la colita y sus, o sea, ¿qué hablaría de esa persona? ¿Es infantil? ¿Qué crees?
Parece que sí, ¿no?
Era pedófilo. No te puedo decir el nombre, pero muchos años después me enteré que ese señor estaba metido en un asunto muy fuerte de pedofilia.
Ah, wow.
Y yo en ese momento pensé, ay, pues le dicen el gato y pone un gatito, ¿no? Pero si es infantil. Yo tengo un amigo que firmaba con un barco. Era un barco. Un gran creativo y firmaba con un barco. Y el día que se casó, el barco se fue hundiendo. Obviamente se divorció. Porque él decía que el barco era su libertad y él se casa. Y en el acta de matrimonio pone el barco que se está hundiendo. ¿Crees que iba a ser un
Wow.
matrimonio feliz?
Inconscientemente ya se estaba hundiendo él solo.
Está hundiendo el sol.
Oye, tengo es una duda más técnica. O sea, por ejemplo, este tema de las firmas. Si yo quisiera en un proceso de grafoterapia y tengo elementos que a lo mejor no me hacen tan bien en mi firma y quiero modificarlos, o sea, ¿qué pasa? Porque muchas veces creo que las personas también tienen esa duda, ¿no? De si yo cambio mi firma, pues tengo miles de documentos, el banco, el INE, mil documentos que son oficiales. ¿Y cómo voy a cambiar y sustituir esa firma? ¿Qué se puede hacer ahí como?
Pues ir al INE y cambiarla y además cambiarla poco a poco, pero tú haces tu firma cuando tienes 18 años, que es cuando eliges carrera y
Sí.
haces muchas cosas y no tienes la madurez suficiente. Es más, la firma cambia terriblemente, ¿eh? A veces ni siquiera la reconoces. Por eso cuando hacemos un estudio grafoscópico pedimos firmas que sean coetáneas, porque la firma va evolucionando y va haciéndose coetánea. Entonces, un documento, hubo un asunto hace poco en el cual la firma la había hecho un señor hace 23 años. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 23 años de vida? Y obviamente no se parecía la firma de hace 23 años a la firma de ahora, pero no era que no fueran del mismo puño y letra, es que no eran coetáneas. Entonces, la firma se modificó y la firma cambió. Tiene que haber un documento coetáneo. Entonces, la firma, claro que va a cambiar. Claro, y si no cambia, también estaríamos hablando de una persona que no evoluciona, medio estática, que a lo mejor llegó a una zona de confort y ahí se quedó. ¿Y cuántas personas nos dicen, pues ya aquí mira, ya estoy bien, no necesito más, tengo lo suficiente, tengo mi casita y mi comidita y mi plato de sopita caliente todos los días, ¿qué más quiero? Y bueno,
Wow, a ver,
muy
voy a aprovechar la consulta. Te voy a mostrar mi firma, a ver qué tal, ¿eh?
Casi no se ve muy bien. Mira, lo primero que veo, no, a ver, hazla un poquito más ahí. Bueno, la figura femenina es muy importante para ti y traes cargando algo muy fuerte en esa figura femenina, en esa figura mujer y también vas hacia adelante. Eres una persona que ha superado retos y vas hacia adelante y sabes que puedes con ellos. Te gustan los retos. Eres una persona que si te dicen no, tú buscas la manera de decir que sí. Tratas de conciliar, pero si no concilias, te aferras y hasta que no lo logras. Y tienes un gancho muy fuerte, hay algo en el pasado que tienes muy presente. Oye, y por cierto, yo creo que tú tienes algo de migraña o algo que, o usas lentes, pero hay algo en tu cabeza, hablábamos de los puntos, y hay eso. También veo que haces unas letras en medio muy pequeñas. Entonces, las cosas tuyas, tu verdadero yo, te lo guardas mucho. Eres muy creativo. Tú eres creativo. Tú podías haber, todo lo que sea creatividad va contigo. En trabajo eres humanista creativo. En selección de personal puedes trabajar bien en equipo. Sin embargo, te gusta que tomen mucho en atención tus comentarios. Eres una buena pareja, pero tiendes a ser rencoroso. Que no te hagan algo porque no lo olvidas. De enfermedades, pues yo te puedo decir que de repente te da gastritis y te duele la cabeza. Y de grafoterapia, quita ese gancho porque hay algo en tu pasado que tienes muy presente.
My God. Qué barbaridad. Es bruja Mari Carmen, amigos.
A ver, dime.
Wow. No, bueno, o sea, sí, todo. Todo le atinaste, creo. O sea, impresionante. Impresionante, sí. O sea, todo lo que describiste tal cual, creo que mi pasado sí. O sea, yo tengo un tema con mi pasado, ¿no? Mucho tiempo me avergonzaba de mis orígenes, Me costó trabajo, para mí sí ha sido importante como este tema de superación, ¿sabes? Siempre me exijo demasiado. Y pues bueno, quizás por lo que me describiste, pues 100% ahí está, ¿no? Y ese toda la vida me ha. Sí, no, lo trabajé en terapia, ¿no? Mucho tiempo tuve que trabajar esta parte de resignificar, ¿no? De justamente agradecer todo lo que mis padres dieron por mí, etcétera. Y pues hoy es distinto. Pero mucho tiempo, pues sí fue como
No, pues muchas
esta
felicidades.
parte de. Sí. Y de gastritis, pues todo el tiempo padezco de gastritis, y también es cierto.
Ah, qué barbaridad. Sí, se ve muy,
De
muy evidente. Sí.
la parte de creatividad me encanta, sí. Sí, yo me considero como una de mis grandes fortalezas. Todo el tiempo estoy pensando, ¿no? En la cabeza tengo mil ideas todo el tiempo.
Sí, eres
No paro.
un gran creativo, un gran creativo. Eres
Wow.
el hombre de mil ideas. Fíjate que lo
Sí.
que no eres tan bueno eres administrando.
No soy tan buena administrando. Me cuesta, sí. Soy muy derrochador a
Así es.
veces.
Fíjate más, porque no sé si te gusta un micrófono el más caro, ahí te vas y te lo compras, ¿no? O sea, que estás acostumbrado, que te gusta derrochar en ti, que para lo tuyo, o sea. Te gusta darte muchos gustos buenos.
Claro.
No sé, seguramente traes muy buen teléfono porque son cosas que para ti son importantes.
Sí, me gusta. Sí, o sea, sí, la verdad es que sí, como que creo mucho también en esta parte de la abundancia, ¿no? De que si da, regresa. O sea, como que he trabajado mucho
Justamente.
esa parte.
Eso, y además es un hecho, ¿eh? Es un hecho. Hay gente que mi papá dice que llama a la pobreza. Ay, no tengo.
Claro.
Ay, no puedo. Ay, está muy caro. Ay, eso no es para mí. Esto es llamar a la. Hay que llamar a la abundancia. Y además,
Sí.
sentirte merecedor de todo lo bueno y todo lo bonito que hay en el mundo. No pensar como la
Sí,
gente que
¿no?
dice, llevo mi cruz, ¿no? Imagínate, ay, mi
Claro.
cruz. Es mi cruz. Es mi cruz, ¿no? Y no.
Claro. Y sabes, algo que te comparto también, o sea, y un poco lo que impulsas mucho en este espacio es que lo que tú decías a veces, infancia es destino, y yo creo que no necesariamente, o sea, es destino cuando no te das esa oportunidad de salir y ver más allá. El podcast se llama Hablando sin filtro, atrévete a cuestionar tus creencias, porque creo que al final vivimos siempre enganchados a estas ideas de lo que heredamos, a las falsas lealtades, y es bien, bien peligroso, ¿no?
Sí, fíjate, perdón que te interrumpa, pero yo tengo una amiga que todas han sido madres solteras a los 19 años por cuatro generaciones. Cuatro generaciones de madres solteras a los 19. Siempre le dijeron, a los 19 todas nos embarazamos, a los 19 somos madres solteras. Y todas han sido. Entonces, yo le decía,
Sí.
¿sabes qué? Andes diciendo eso y dile a tu hija, tú eres la primera que se va a salvar, tú ya vas a romper con esto, porque si hubieran sido muy felices y no lo dijeran como algo malo, sino como, pues así, nosotros así nos ha gustado, qué bueno, ¿no? Pero no lo dicen así, lo dicen como algo malo. Entonces, cuando dices algo, Sin embargo, somos cuatro generaciones de gentes exitosas, somos cuatro generaciones de personas que han hecho lo que han querido. Qué padre. Pero si lo tomas como algo negativo, ya va a ser una falsa y mala lealtad. Y debes de... A mí me gustan las constelaciones familiares y he visto cosas impactantes en constelaciones familiares. Hay un libro que se llama Este dolor no es mío, que se me hace un
Ah,
libro.
lo conozco.
Porque de verdad
Lo
lo que tú
conozco.
no te tiene por qué dolerte a ti lo que tú no hiciste, lo que no, pero a veces te duele, porque así como tenemos una memoria de lo que hiciste ayer, también tenemos una memoria celular. Y tu memoria celular ni estás consciente de ella ni la puedes borrar fácilmente. Tienes que pensar, ¿cómo voy a borrar eso que no me permite ser todo lo feliz que tengo que ser? Pero tú vas hacia arriba, tu firma va totalmente hacia arriba.
Okay, o sea, no debo cambiarla, está bien,
No
o
le
sea.
cambies, porque además es una firma que por las buenas eres excelente, ¿eh? Pero también respondes a provocación y llevas lo que
Así
sí,
sea.
llevas cargando ahí una bolsa que es muy grande, vela siendo más pequeña, ya no cargues tantas cosas, deja de cargar, es como si trajeras aquí una piedrota, ahí vas, ahí vas, ahí vas, quítate esa.
Es como la C que es de mi mamá, ¿no? La última es la C de mi apellido materno.
Ajá. Entonces, no lleves cargando tanto, no lleves cargando tanto, no se vale. Ni tu mamá quiere que cargues tanto, o sea, no lo cargues. O sea,
Mi mamá falleció hace 2 años y pues bueno, tuvo una enfermedad que fue constante y yo siempre estuve muy cercano a ella. Quizás ese peso será que es parte de...
totalmente, totalmente. A lo mejor sientes que se fue muy pronto, que
Sí.
no hizo lo que tendría que hacer en la vida, que le faltó vivir. A lo mejor te hace demasiada falta. Y ahí la llevas. Que no es de dudarse y realmente yo no me imagino la vida sin mi mamá y me imagino que debe ser bien difícil. Un día tu mamá es quien te aguanta. Quien eres el más bonito, el más bueno, el mejor. Tu mamá es quien sabes tú que a la hora que llegues te va a ver bien. Puede que se enoje contigo, pero si le dices tengo hambre, bueno, ¿qué quieres comer? A ver, brevas. Entonces de repente decir, no existe esa, ya no está esa persona incondicional en este plano. No está en este
Claro.
plano. Pero estás tú, que tú eres lo que dejó. Tú sigues estando. Entonces te toca. Te toca como, te toca vivir y te toca hacer y te toca sentir todo lo que ella no pudo hacer y que sea como un homenaje a ella. Yo voy a estar bien porque para eso te trajo al mundo.
Sí, la verdad es que para mí eso fue de las cosas que me hicieron superarlo, y así lo veo, ¿no? El
Porque
tema
eres
de
muy joven, tienes que
agradecer.
haber sido muy joven.
Mi mamá 65 años falleció. Yo tengo 41, Mari Carmen, o sea, ya no soy tan joven.
Pues te ves mucho más joven, ¿eh? Pero
Muchas gracias.
eres muy joven, pero te ves más joven. Y eres
Ah,
muy
muchas
joven.
gracias.
Ya cuando vas rascando por ahí más, dices tú, ay, ¿qué diera yo por decir ahorita que tengo esa edad? O sea, no, pero no, estoy contenta con mi edad, ¿eh? Además,
Sí, hay que agradecer, ¿no?
una
La
mujer
vida.
que se respeta no debe decir cuántos son.
No, está
Huye de la
bien.
mujer que te dice cuántos son porque es capaz de cualquier cosa.
¿Ah, sí?
Así, no.
Ay, qué bárbaro, Mari Carmen. Oye, de verdad qué gusto platicar contigo. No, no sabes cómo me ha encantado esta conversación. Creo que nos podríamos aventar aquí horas. Yo feliz, pero también quiero ser respetuoso de tu tiempo y de este
Además,
espacio que nos das.
inspiras mucha confianza para hablar contigo. Eres un gran comunicador y un muy
Ay,
buen
muchísimas
chambista. O
gracias.
sea, hay personas que te entrevistan y que no te inspiran a hablar tanto. Pero tú, te felicito, ¿eh? Uno se siente muy abierta y muy a gusto contigo.
Esa es la finalidad de este espacio, justo hablando sin filtro, no hay un guión, no hay nada, y lo que va saliendo aquí, nos vamos de un tema a otro, como va fluyendo la conversación, y
Es
eso, de
como si
eso se trata.
estuviéramos sentados en la misma mesa platicando, tomando un café. De verdad, agradable con una persona que tiene carisma y que cae bien. Porque tienes mucho
Muchas gracias.
carisma y caes muy bien. Y además eres una persona que proyectas cosas bonitas. Y tienes
Vale.
un lenguaje corporal muy adecuado.
Oh, qué bárbaro. De verdad, escucharlo de ti es un gran privilegio, ¿no sabes? Ya elevaste mi ego en este momento.
Es para ti
Muchas gracias, de
como no
verdad.
tienes que tener un buen lenguaje corporal para los demás y para la persona que está hablando contigo y lo logras. Eres empático totalmente.
Ah, muchas gracias, qué bueno.
No, no, me da
No,
mucho gusto. Fue un placer estar contigo.
de verdad, muchas gracias. Oye, Mari Carmen, la gente que nos escucha, ¿en dónde te puede seguir? ¿Qué puede hacer? Eres muy privada en tus redes, de verdad,
Sí, arroba
¿no?
café. ¿Qué?
Perfecto.
Que es mi hija y que la verdad ahora la que se dedica más a todo lo que es comunicación es ella. A mí me encanta la comunicación, pero me da tanto gusto saber que le pasé la estafeta a la persona que más quiero. Tengo dos hijas a las que adoro. A la persona que más indicada que es parte de mí, que mi hija de verdad de la que me siento tan increíblemente orgullosa. Arroba Grafocafé, Marifer Centeno.
Sí, Marifero, es que aparte es impresionante, ¿no? Yo cuando le escucho hablar siempre es, o sea, no sé de dónde saca tantas cosas,
Ay.
pero es súper incisiva, súper, o sea, me sorprende muchísimo. Yo la sigo también
Marifer es una
por
cultura en
ahí.
dos patas. Cultura en dos patas, siempre, siempre. Yo me acuerdo que mi hermano me criticaba porque me decía, mis sobrinos quieren ir a divertirse, quieren buscar juguetes, quieren todo. Y yo agarraba a mi hija, íbamos a algún lugar, mamá, pasamos a las librerías, ¿sí? Y ahí se sentaba y estaba escogiendo sus libros. Ella es una persona que el conocimiento le fascina, le encanta conocer,
Sí,
le fascina. Entonces,
se
me
nota.
siento muy orgullosa, muy, muy orgullosa de ella y de mi otra hija, que es muy fashion y le encanta la moda. Entonces, tengo una diversidad maravillosa.
Ah, increíble. No, pues muchísimas gracias, Mari Carmen. De verdad, aprecio mucho que nos hayas podido acompañar. Amigos, si les gusta este capítulo, por favor, denle like, compartan. Síganos en nuestras redes Hablando Sin Filtro Podcast en YouTube, en Instagram, en TikTok. Y pues nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Chao.
Gracias.
Chao, Mari Carmen. No, un aplauso. No nos podemos ir sin ese aplauso.
Un aplauso para
Merecidísimo.
ti, Carlos.
Gracias.